Y continuamos juntos aquí en la 1580 Tradición. Y bueno, decíamos que nos estábamos comunicando con Flavio Quintana, que bueno, haciendo un poco de historia, él es obsesionado desde pequeño por el comportamiento de los animales y por eso estudió biología. Se mudó a Puerto Madryn, al Centro Nacional Patagónico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, para investigar justamente la conducta del lobo marino del sur. Y un día su interés fue más allá y quiso conocer qué sucedía cuando las especies marinas se encontraban mar adentro y buceando en aguas profundas, lejos de la vista de los seres humanos. Pero bueno, que nos cuente él qué pasó y cómo fue esta investigación y cómo fue el inicio de toda esta historia me imagino, de tantos años de investigación. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, un gusto tenerlo hoy en comunicación aquí en Edición Limitada. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue esta motivación y bueno, cómo iniciaron las investigaciones.
Si nos tenemos que remitir, digamos, realmente a los comienzos de la motivación por el estudio del comportamiento animal, tenemos que ir, digamos, mucho tiempo atrás. Diría como estudiante en la carrera de la licenciatura de Ciencias Biológicas, donde se me da la oportunidad, digamos, después de buscar algunos sitios para hacer este tipo de investigación, en trabajar en lo que es el comportamiento social del lobo marino del sur en la Patagonia Argentina. Ese fue, digamos, mi primer contacto con animales marinos y con el comportamiento de animales marinos, que de alguna manera ponía así una puesta en común entre dos pasiones, que era el comportamiento animal en sí y el mar. Así que eso, digamos, esos son los inicios ya bastante, bastante remotos. Pero después, digamos, el camino de la investigación científica me fue llevando a ampliar los grupos animales sobre los cuales trabajábamos y ampliar el ámbito donde los animales se movían. O sea, nos empezó a interesar mucho más, digamos, conocer aspectos que eran muy difíciles de documentar con animales marinos, aves marinas y otros mamíferos marinos, cuando estos animales se iban al mar, digamos, cuando desaparecían del alcance de nuestra vista en tierra, donde habitualmente venían solamente a reproducir. Y así fue como, digamos, fuimos desarrollando a lo largo de todos estos años una línea de investigación completa en el estudio del comportamiento animal de animales superiores marinos, como son las aves marinas y los mamíferos marinos.
Y bueno, estudiando un poco, investigando, bueno, la trayectoria, sabemos que utilizó también cámaras para investigar y para conocer más en profundidad a estos animales. ¿Cómo fue eso de colocar cámaras, no? Porque es algo poco habitual, me parece.
Sí, el desafío, digamos, que tenía toda esta investigación en su comienzo era de qué manera nosotros podíamos registrar el comportamiento animal cuando justamente los animales desaparecían de nuestra vista, ¿no? Cuando uno los tiene en la playa, los puede observar directamente y hacer un registro mucho más directo. Entonces, tuvimos que valernos, digamos, de tecnología electrónica de diferentes tipos para, por ejemplo, poder seguir a un elefante marino a 500 metros de profundidad, a un petrel gigante a 1.500 kilómetros de la costa, o sea, de manera remota. Todo esto se hizo con la incorporación de tecnología electrónica, como les digo, y ya que fue creciendo, digamos, en la medida que avanzaban los estudios, hasta llegar a un punto, ya hace un par de años, en el que pudimos montar pequeñas cámaras de video muy, muy pequeñas en diferentes especies. Entonces, además de tener el registro electrónico, comportamiento de los animales a través de otro tipo de aparatos, teníamos en simultáneo un registro en video. Entonces, imagínense un pingüino, por ejemplo, que va a obtener su alimento en el mar, tiene que bucear para obtener su alimento, portando una pequeña cámara de video que filmaba todo lo que el animal estaba haciendo. O sea, el mismo animal filmaba de alguna manera su comportamiento. Entonces, eso fue un avance muy importante porque pudimos tener evidencia directa de lo que nosotros registramos simplemente a través de señales eléctricas que nos daban los diferentes sensores que poníamos antes, ¿no? Es como poder observar al animal directamente, como que volvimos a lo que en un principio hacíamos cuando estaban al alcance de nuestra vista, con una cámara testigo del comportamiento de los animales.
Bien, bien. Y bueno, ¿cómo es esto que este estudio sobre las especies marinas reafirma la soberanía argentina sobre Malvinas, ¿no? ¿En qué consistió, digamos, específicamente este estudio?
Sí, En realidad es una conjunción de resultados de diferentes estudios que tuvieron otro objetivo, digamos. Obviamente el objetivo no era reafirmar la soberanía de Malvinas en función de los animales, pero sí lo que vimos es que muchas de las especies con las que nosotros estudiamos y fuimos capaces de seguir en el mar, se desplazaban y muchísima distancia desde sus áreas de reproducción en la parte continental y utilizaban el ambiente próximo, el ambiente marino próximo a las Islas Malvinas, exactamente igual, cubriendo los mismos espacios, con las mismas demandas energéticas, con la misma energía invertida en cada uno de los lugares, enfrentando los mismos problemas de conservación que los animales que estaban de la misma especie, obviamente, están reproduciendo en las islas propiamente dichas. Lo que, digamos, nosotros destacamos con estos trabajos, y no solamente nosotros, pero cualquier grupo de investigación que trabaja en temas oceanográficos o en temas de biología pesquera y demás, de sus resultados deriva que el sistema del Atlántico Sur a nivel ecológico es un sistema homogéneo, donde hace absolutamente difícil establecer ningún tipo de jurisdicción. O sea que los estudios biológicos, ecológicos en el Atlántico Suroccidental, basados en vida silvestre, de alguna manera están mostrando, subrayando esta homogeneidad en el ambiente marino. Se trata de un único ecosistema marino que es indivisible desde el punto de vista de la ecología, de la biología, de la oceanografía.
Bien, y si nos vamos a aguas profundas, ¿no? ¿Qué nos puede contar acerca de los predadores tope, de los depredadores naturales? ¿Qué significa cada uno y cuál es la relación?
A ver si entendí bien la pregunta. Sí. Nosotros estamos, nuestras especies de estudio, las definimos como predadores tope. Significa que son estas especies que están arriba de todo en la cadena alimenticia del océano, ¿se entiende? O sea, que no tienen el límite que otros predadores. No hay alguien que los consuma, ya obviamente, por ejemplo, el hombre, tenga sus capturas incidentales o capturas accidentales. O sea, ellos son los predadores tope. Y cuando hablamos de predadores tope, para que se entienda, se habla principalmente de lo que llamamos fauna superior costera, fauna superior marina. Esto es, por ejemplo, aves marinas, pingüinos, corvoranes, albatros, petreles y mamíferos marinos. Mamíferos marinos, por ejemplo, lobos marinos, elefantes marinos, ballenas, delfines. A eso se los denomina en forma genérica predadores tope. Esas son nuestras especies de estudio y por lo general son especies que abarcan grandes áreas, que utilizan grandes áreas oceánicas, de manera que cubren un espectro muy grande y muchas veces sirven como de paraguas para entender y para conservar incluso especies que tienen menor visibilidad o que no son predadores tope, que se mueven mucho menos, que son, por ejemplo, propias de un sitio dentro del mar. O sea, son especies mucho más abarcativas, digamos, en términos de espacio, de uso del espacio marino, etcétera, ¿no?
Bien. ¿Y en estos momentos están realizando algún tipo de investigación específica? ¿Qué es lo que hay previsto, digamos, para un futuro cercano?
Sí, en estos momentos, digamos, además de continuar con las investigaciones sobre el comportamiento animal a través del uso de tecnología y la incorporación de cámaras, estamos avanzando en un punto que nos parece también fundamental y que es a través de con el uso de tecnología de punta, utilizar de alguna manera a estos predadores tope, a pingüinos, lobos marinos, elefantes, etcétera, como monitoreadores, ¿sí? de datos oceanográficos. Los instrumentos que nosotros colocamos en los animales no solo nos permiten registrar el comportamiento de los animales, sino que podemos incorporar sensores en estos instrumentos que tomen, por ejemplo, temperatura del agua, salinidad, concentración de clorofila, o sea, un montón de variables del ambiente. Esto es muy importante porque, digamos, aumenta lógicamente el conocimiento que se tiene oceanográfico de todo el Atlántico Sur, que obviamente está ya incorporado y hay una base muy importante a través del registro por medio de buques oceanográficos. Pero imaginemos que esto complementa la actividad de buques oceanográficos porque estos animales permiten muestrear, o sea, tomar información de zonas que son inaccesibles para algunos buques oceanográficos, de manera mucho más barata incluso. Y es como siempre decimos, tenemos esta frase, o sea, nosotros podemos tener como un pequeño ejército de animales que salen al mar por nosotros a tomar información del mar.
Bien. Actualmente se encuentra en Puerto Madryn, ¿no es así? No, digamos,
No,
en general, trabajando.
sí,
Sí.
estamos. El nuestro se llama el Laboratorio de Ecología de Predadores Tope Marinos, que está dentro del Instituto de Biología de Organismos Marinos, en el Centro Nacional Patagónico, en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut.
Bien, bien. Yo estuve por Puerto Madryn, así que doy fe, un lugar muy lindo, la verdad que maravilloso para recorrer, me encantó.
Sí, la verdad que si uno tiene permanentemente el mar a sus pies, ahí enfrente, y eso también es una fuente de inspiración muy importante para nosotros.
Totalmente. Bueno, le agradecemos la comunicación. No sé si hay algo más que nos quiera contar.
No, si me dejas agregar una cosita más, digamos, es
Sí.
que el uso de tecnología aplicada a vida silvestre, a animales, es una cosa, digamos, realmente muy interesante. Y hasta el momento, nosotros, digamos, muchos equipos que trabajan con esta misma tecnología, tenemos que adquirir todos este tipo de instrumentos en el exterior. Sí, esto tiene obviamente un costo, necesitamos importar estos aparatitos que colocamos en los animales, pero realmente el país hoy está en condiciones de generar esta tecnología aquí a nivel nacional, digamos. Y bueno, estamos también tras la búsqueda de esa conexión entre la ciencia, lo que nosotros desarrollamos, y poder desarrollar la tecnología que nos sirve para hacer investigación en el país.
Bien, bueno, me alegro mucho entonces que pueda estar cumpliendo este sueño, que me imagino que desde chico ya existía este interés por conocer, ¿no? Y bueno, que lo pueda lograr en esta actividad. Así que un abrazo grande desde aquí, desde Buenos Aires, desde San Martín, y bueno, en cualquier momento volveremos seguramente a tomar comunicación.
Bueno, muchísimas gracias y les agradezco mucho el contacto.
Un abrazo grande. Así pasaba entonces el doctor Flavio Quintana en comunicación, aquí en Radio Tradición.